las deliberaciones del Consejo de Ministros.
A partir de ahora mismo, el presidente del Gobierno podrá comunicar al rey la composición de su gabinete, aunque Rajoy ya ha anunciado que dará a conocer el nombre de sus ministros el jueves. El viernes jurarán el cargo y ese mismo día ya celebrarán el primer Consejo de Ministros. Testigos de la jura han sido el ministro de Justicia como notario mayor del Reino y también los presidentes de las cámaras y el presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Gracias, Noelia. Más cosas. Prohibido aparcar en el centro de Madrid por contaminación. El Ayuntamiento de la capital activa un nivel 2 del protocolo antipolución, que además de limitar la velocidad a 70 km por hora en la M30 y en los accesos a la capital, implica que no se puede aparcar en las plazas y horarios de los 7 distritos donde funciona el SER. Los parquímetros no funcionan y cualquiera que estacione será sancionado con una multa de 90 euros. Sin embargo, mañana no se va a aplicar el escenario 3 del protocolo, que prohibiría circular al 50% de los vehículos en la Almendra Central, ya que coincide con el regreso de puente, aunque se den las condiciones para su aplicación. Es una excepción que contempla el propio protocolo. Caso Gürtel, continúa el juicio y la Audiencia Nacional. Hoy el tribunal interroga al contable de la presunta trama, Lupe Ortiz. Buenos días.
Buenos días, hijo José Luis Izquierdo. El presunto contable de la trama Gürtel va a responder, pero solo a preguntas de su abogado. Ha dicho, además, al arrancar la sesión, que no ratifica las declaraciones que hizo tras su detención cuando se desarticuló la red corrupta. Según la Fiscalía Anticorrupción, Izquierdo, que se enfrenta a 45 años de cárcel, era quien anotaba con nombres o iniciales los cargos públicos a los que la Gürtel hacía entregas de dinero a cambio de contratos para las empresas. Se repartía por orden de correa el dinero negro reflejado en una contabilidad B y también, según el Ministerio Público, giraba facturas falsas para ocultar fondos a Hacienda. Él aclarará en unos minutos cuáles eran sus funciones, a qué se dedicaba cuando comienza a interrogar su letrado. De momento, la fiscal Concepción Sabadell está leyendo sus preguntas para que queden reflejadas. La escuchamos en directo.
282 de la hoja 2007 de la caja B actual 5/07.
Gracias, Lupe. Sonido en directo que nos llega desde la Audiencia Nacional. Tenemos una última hora. Más de 150 inmigrantes subsaharianos, según los primeros cálculos de la Guardia Civil, han conseguido entrar en Ceuta esta mañana tras un asalto masivo al vallado fronterizo. Muchos de esos inmigrantes se han desperdigado por distintas calles de la ciudad. De momento no se sabe el número exacto de personas que han podido entrar. Un apunte más. España recibió en los 9 primeros meses del año a más de 60 millones de turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 10% según la encuesta de movimientos turísticos en fronteras. Los principales países emisores en lo que va de año han sido Reino Unido, Francia y Alemania. Las comunidades autónomas que más turistas internacionales acogieron fueron Cataluña, Baleares y Canarias. Madrid ha tenido un avance del 13% con 4,3 millones de turistas extranjeros que ha recibido nuestra región. Son datos, como decimos, de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras, Frontur, que acaba de difundir el Instituto Nacional de Estadística. Así terminamos este resumen informativo. Más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Veo que tú también eres una persona responsable, que te has venido en mitad de un puente.
Yo he ido
a trabajar.
Aquí, claro. A
no, claro, ya veo, ya veo. Ya veo que
contigo,
has venido.
Con los oyentes.
Muy bien.
Mañana vengo también, además.
Haces bien, sí, claro que sí, como debe ser. Claro que, mira, Belena Moratti también y Juanjo también, qué bien.
Ah, mira, qué bien.
Todos vais a estar aquí, qué alegría.
Yo digo, vengo a verte o me voy por las carreteras de España y así me encuentro con Pedro Sánchez.
Bueno, claro, es posible que te lo encuentres. Va a ir por los pueblos de España, claro. recaudando, haciendo un crowdfunding de apoyos.
Me imagino que habrá ido fuera de Madrid, de municipio, en el día de hoy, porque si no tiene que ir a 70. Entonces, eso...
No tengo ni la menor idea. Claro. A lo mejor se ha cogido un día de descanso. El hombre también, pues el hombre, que claro. Está agotado. Sí. ¿Y esta música horrible a qué se debe exactamente? No sé, es un poco siniestra, ¿no? No sé de dónde la ha sacado Ceballos.
Pedro Sánchez, que acapara las informaciones en esta mañana, le hemos contado en el tiempo de análisis de Hoy en Madrid, pero en este día, en este 31, que yo reviso también la prensa, la nacional, la internacional... la local
de, también todo recoge
el mundo.
Lo de Pedro Sánchez
están plagada de noticias de estudios que tienen que ver con el día en el que estamos y la noche que va a llegar, que es Halloween.
Hoy es Halloween,
sí, esta noche es lo de truco o trato, algo que nos pillaba muy lejos pero que ahora es muy cercano.
Bueno, para algunos
sí, pero
a mí me sigue espantando lo de Halloween.
Pero que el timbre va a sonar, ¿eh? El timbre...
Perdona, el mío está electrificado. Voy comunicando ya a los vecinos que quieran tocar. Está electrificado.
Antes era como que han llamado a tu casa diciendo truco o trato. Ya llaman a todas las casas la chavalería, ¿eh?
Madre mía.
Veremos si hay más afluencia o menos afluencia. Porque, claro, como la gente se ha ido de puente...
Claro.
A lo mejor está la cosa más tranquila. Ya hay un montón de estudios, ¿eh? Hay estudios que se refieren... a los disfraces, como por ejemplo el más original para este año es el de Pokémon.
¿Cuántos se van a disfrazar de Pokémon?
La fiebre de los Pokémon, del
700,
Pokémon Go,
000,
de cazar
tanto,
Pokémon,
original no va a ser.
El más original, con el que te puedes quedar con la gente de la fiesta a la que vayas o... por el que se va a acercar alguien y te va a preguntar, oye, ¿de qué vas disfrazado? Y así entablar una conversación, romper el hielo, es de Pokémon.
¿Qué tiene que ver el Pokémon con Halloween? O sea, yo no entiendo nada. Aquí uno se puede disfrazar de lo que quiera.
El Halloween original supone eso, que cada uno se puede disfrazar de lo que le da gana. El aquí de español es más de terrorífico. Pero el Pokémon original es un día de disfraces.
Ah, el Pokémon original.
El Halloween original
es de... Pero si era de brujas y de esqueletos y de estas cosas, ¿no?
Pero como escuchan hoy en Madrid la gente que sugiere el de Pokémon y te escuchan a ti el otro día, pues es el Pokémon asesino. Es decir, es ir de Pokémon y ponerle unos dientes...
De Pokémon zombie.
De Pokémon. No, en este caso sí de... Sí, un poco de Pokémon a lo mejor más vampiro, con unos colmillos.
Ya, ¿vale? O sea, que uno se puede disfrazar de lo que quiera con tal de que se eche por encima un poquito de ketchup. Y ya es terrorífico, ¿no?
Bien. Así es. Este es uno de los más originales que dicen que podemos sorprender. Luego hay otro estudio también que he leído en el día de hoy que nos habla del mejor disfraz para ligar en Halloween. Es decir...
Que no es el de payaso asesino de estos, ¿no?
No, payaso asesino no sirve para ligar, ese sirve para espantar. Tú quieres salir esta noche de Halloween y quieres además también ligar. Lo mejor, el disfraz que nos recomiendan desde una aplicación de estas para encontrar pareja, es que te disfraces de libro de condolencias.
¿Y esto por qué?
Sí, porque, claro, el libro de condolencias sirve para que luego tú escribas allí, claro, una dedicatoria, una frase final que recuerdo. Entonces la gente se va a acercar a escribir en tus páginas. Entonces eso ya también te sirve para entablar una conversación.
¿Y cómo te disfrazas de libro de dedicatoria?
Pues
no
nada,
sé.
Me imagino que tú te pones unas mallas y luego te cuelgas, te abres la pechera, te pones ahí...
¡Madre mía! Eso es escándalo.
Claro, ahí la creatividad de cada cual.
Así de cada uno.
Recomendamos el libro de condolencias porque también va a ser... lo más sorprendente de este día de Halloween. Pero entre tanto estudio de disfraces, a mí el que realmente me ha sorprendido es el aumento de robos y golosinas con motivo de Halloween. A nivel mundial.
¿Pero qué me dices?
Sí. Los robos de golosinas han aumentado, atención, un 23% desde el miércoles de la semana pasada hasta ayer, estos días previos a Halloween. 23% en supermercados y en centros comerciales.
Pero que es menudeo.
Menudeo, justamente.
O sea,
menudeo
uno no se arriesga.
No.
Dices, voy a cometer un atraco en mi vida. Pues no. Voy a saltar el golosinas de al lado.
Claro, la gente.
Y me llevo las gominolas.
Va por allí, ¿eh? Va por el supermercado. Además, el estudio que lo ha realizado una empresa que está especializada en esto de aconsejar a las empresas, supermercados, pequeños comerciantes, cómo evitar robos, ¿vale? Sí. Estudiando un poco el hurto. Dicen que normalmente los que les han pillado robando las golosinas con motivo de Halloween se hacen un poco los despistados. Revuelven un poquito las golosinas o los caramelos, porque muchas de estas golosinas y caramelos se cogen al peso. Es decir, tú lo coges y con tu bolsita lo vas pasando. Pues, que incluso miran de reojo a ver si hay cámaras de seguridad. Se hacen un poquito que compro, que tengo dudas si llevarme a lo mejor caramelos de mentol o llevarme a lo mejor unas gominolas y hacen un poquito que titubean. Eso ya da pistas a que te van a robar golosinas. ¿Quién roba las golosinas en estos días previos de Halloween? El 63% de las personas que cometen estos hurtos tienen entre 18 y 39 años. Que no son los críos para hacer unas gracias de Halloween.
No,
y sentir,
claro, los críos van a pedir golosinas, no necesitan robarlas.
Bueno, los chavales entre 14 y 17 años también están robando golosinas. El 15% de los robos que se producen estos días con motivo de Halloween lo hacen esos menores de edad. Sobre todo los que se llevan golosinas, las echan al bolsillo, son los hombres, son los que más roban. Y los días que se han producido más robos fue el miércoles de la semana pasada, que se han producido el 18% de todos los robos que ha habido de golosinas.
Coger un puñadito de caramelos de estos que hay en los bancos mientras el señor que te atiende en la caja se da la vuelta, ¿eso es robo o no?
No, porque eso nunca te los iban a cobrar.
Ya.
No, ya. A lo mejor te iban
abuso,
a seducir para que contratases algún producto, pero nunca te iban a cobrar, ni ibas a pitar.
Ya.
El caramelo no pita.
No pita.
No.
Bueno, pues muy interesante. Esto nos lleva a...
Aquello quiero hablar de golosinas.
Ah, bueno.
Claro,
venga.
Es decir, ahora está muy de moda Halloween, desde hace unos poquitos años. Ya los chavales, como comentábamos, tocan a los timbres y te dicen lo de truco y trato. Entonces yo quiero que los oyentes nos cuenten si en su época hubiese existido esto de Halloween, les hubiese gustado que les diesen golosinas, que nos contases esas sus golosinas favoritas, las que les hubiesen gustado conseguir, esas golosinas que recuerdan con cariño o que a lo mejor siguen consumiendo o siguen comprando.
Algunas ya no están.
Por eso, si alguna vez ha aparecido.
Con mucho cariño el Pitagol. Qué bonito era el Pitagol. Qué bonito era el Pitagol.
Que nunca, por nunca el... soplaba eso.
No,
nunca
pero
pitaba.
Sí, a veces pitaba y el mismo precio, pues mira, podías fomentar las caries y dar la tabarra a tu familia. Pero era fantástico aquello.
Había que tener buenos pulmones para el pitagol, ¿eh?
Sí, también. Una cierta habilidad.
Una cierta también, sí. ¿Ah?
Para que aquello chiflara, de alguna manera. Bueno, vamos...
Golosinas de toda la vida.
Exactamente. Vamos con nuestros teléfonos.
Ah, que no se han ido de puente.
Los teléfonos, espero que no, porque si no, a ver, nos contamos tú y yo la golosina y punto pelota. Bueno.
El teléfono que está operativo este día 31, que es el 910 30 63. El WhatsApp también está operativo.
Muy bien.
628 091 117.
Muy bien, nuestro Twitter y nuestro Facebook en perfecto estado de revista.
Ahí estamos,
¿no? Ahí están.
Desde primera hora, hoy en Madrid, así nos encontráis.
¿Y el correo electrónico?
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, golosinas que recordamos de tiempos pretéritos, como
Halloween.
Un, dos, tres, respondo, el Pitagol. Ejemplo, el Pitagol. Yo ya he abierto la veda aquí. ¿Vale? Pitagol, que me viene muy bien, además, para saludar a Rodrigo de Pablo, porque es como un caramelo, el caramelo de los árbitros.
Tú sí que sabes hilar todo, ¿no?
¿Verdad?
Eres una gran profesional
una
de las
cosa,
ondas. Sí, claro.
Fíjate, toda la noche pensando, ¿cómo hilo yo lo del Pitagol con lo de...? Pues mira, me ha venido al pelo. ¿Qué tal, Rodrigo?
Muy buenas.
¿Tú te acuerdas del Pitagol o no?
Me acuerdo. No era mi golosina de cabecera, pero...
¿Cuál
sí,
era la tuya?
Ah, yo soy muy clásico, unas moras.
De estas de gominolas, de estas moritas, que están buenas. ¿Las
luego
negras o las rojas?
Que las otras no sabían como las gominolas y me ha costado el frecuentarlas también.
Ah, o sea, que te ha costado adaptarte a los tiempos.
Claro, adaptarme a que la mora sabe a mora y no a lo que yo comía cuando era pequeño.
¿Y a qué sabía lo que comías tú cuando eras
pequeño? No, era dulzón, pero claro, la mora que está, la zarzamora, pues claro, yo pensaba que era así, la mora.
Oh,
y luego no veas qué disgusto.
Qué poco campo has tenido tú en tu infancia, compañero. qué poco campo, sí, con todo el que has comido después de fútbol.
El olor a hierba fresca, ¿verdad? Que luego
Martín Robo, que, otra hilada, ¿qué te parece?
Nada, nada.
Campo
que...
de...
Que estás, los,
que
vamos,
no sé si la has pillado.
Que el cambio de hora te ha sentado fenomenal, ¿eh?
Bueno, estoy despejadísima después de haber dormido una hora más. Es que soy otra. Es una cosa increíble. Bueno, vamos con los deportes que han ocupado buena parte del fin de semana. Oye, que tenemos en los equipos madrileños bien, ¿no?
Bien, hombre, unos mejor que otros. El Madrid y el Atleti mejor que Leganés, pero sí, el Real Madrid está viento en popa toda vela después de ganar otra vez fuera de casa, en este caso 1-4 al Alavés. Es el único equipo invicto de toda la primera división, el Real Madrid, porque hasta ahora compartía ese privilegio con el Villarreal, que ha caído este fin de semana en Eibar. Así que el Real Madrid, líder destacado, además con tres goles de Cristiano, tres goles que son balsámicos. Yo creo que más que para él que para el Real Madrid, porque él estaba ya ofuscado. Dice, ¿qué está pasando aquí?
Es que este chico se pone de los nervios.
Claro, dice que marcan los demás, que yo veo aquí a Bale, al otro, a Morata, tal, y yo que no meto... Bueno, pues al final tres goles, ya lleva...
Que le dejen de vez en cuando,
en
hombre,
esta temporada.
Si no, se pone de los nervios.
Claro, y Morata marcó el otro, y eso dispara un debate. En Madrid, pase lo que pase, siempre habrá un debate, pues porque hay quien ve que Morata está haciendo más méritos que Benzema para ser titular en el Real Madrid. Al final, yo creo que en esto... Y hay más de filias y fobias que otra cosa. Al final es un debate mediático.
Si al final pasa lo de siempre, ponen a Morata de titular y entonces sale Benzema, mete un gol y volvemos a la misma.
Claro, es que el debate hace pocas jornadas, cuando Morata empezó siendo titular, precisamente porque no estaba Benzema, el debate era que es que Morata no tenía gol, que no metía goles. Ahora Morata mete algún gol y dice, no, entonces es que Morata tiene que jugar por Benzema. Al final me dan pereza a mí este tipo de debates, te lo tengo que reconocer.
Pues fíjate, porque, si te dan pereza a ti.
Porque creo que hay más de filias y fobias, de periodistas y tal, que intentan ahí, bueno, quiere otra cosa. Pero bueno, es lo que hay. Así que el Madrid primero le saca 2 puntos al Barça, le saca 3 al Atleti y al Sevilla. Lleva 16 partidos el Madrid sin perder fuera de casa.
Muy bien.
¿Sabes cuál es la próxima salida del Real Madrid?
No tengo ni idea.
El Atlético de Madrid.
Ahí va.
Así que no veas el partidazo que tenemos en ciernes.
Derby.
No en 2 semanas, porque hay un parón antes de selecciones, pero sí la próxima salida del Madrid será el Calderón, así que a ver si es capaz de continuar ahí su racha en el primer gran partido del siglo que vamos a tener esta temporada. Antes el Madrid va a tener que jugar la Champions, tiene que desplazarse esta semana a Polonia para jugar con el Legia de Varsovia, partido que se va a disputar a puerta cerrada.
Pero estos son los energúmenos que vinieron la otra vez.
Claro, pues por eso se disputa a puerta cerrada, porque la han liado cuando arrancó la Champions contra el Borussia Dortmund en casa, bueno, montaron una que no te puedes imaginar con bengalas, no se veía nada, no había quien respirar allí. Y la UEFA, que en esto suele ser bastante taxativa, dijo, bueno, pues esta gente no puede entrar y además pagan, como siempre, justos por pecadores.
Pues sí.
Nunca se sabe, ¿no?, si son 10, 15, 20, 200 o 3.000 los energúmenos, pero bueno, pagan todos los hinchas del Legia. Tú fíjate, Legia, las oportunidades que tendría de ver al Madrid por allí, pues se la pierden, porque por culpa de estos
por brutos.
Animales, animales en el peor sentido de la palabra, porque hay animales que no tienen...
No, perdona, los animales, tú claro. Congregas a 200.000 perros, no van con bengalas.
Exacto.
Pero bueno.
Sí. A veces
así, ¿no?
Somos bastante peores.
Sí,
nosotros
bastante
que ellos.
Peores.
Así que nada, y lo que sí que es importante hoy en el Real Madrid, hoy se va a escenificar la renovación de Gareth Bale hasta 2022. Esto significa que el galés, hasta que tenga 33 años, va a jugar en el Madrid, va a cumplir casi una década de como madridista y prácticamente va a colgar sus botas aquí. Hay una cierta controversia por saber cuánto va a cobrar. Que es una cosa que no nos debería interesar tampoco demasiado.
A mí, Plin, ¿qué quiere decir? Pues cuanto más cobre, mejor para él.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Hay quien dice que por encima de los 20 millones de euros anuales netos, no está nada mal.
No.
Pero claro, hay una cierta controversia porque en función de lo que cobre Bale, el siguiente que puede renovar es Cristiano.
Ya.
Entonces, claro, Cristiano no va a querer que Bale cobre más que él. Va a decir, bueno, ¿por qué le empatado
Dios,
él?
Qué agotamiento.
¿Verdad
de
que
verdad,
sí?
Uno con otro. Pero si ya.
Sí.
Yo lo que no entiendo es por qué esta gente no juega un año y deja de jugar ya para siempre. Si ya tienen dinero para,
pero
para
al
el
final,
resto.
¿Sabes qué pasa? Que les gusta jugar al fútbol. Si es que al final el fútbol engancha. Así que bueno, estaremos pendientes de esa renovación de Gareth Bale. El Atlético de Madrid también ganó este fin de semana. Por eso está casi también como el Real Madrid. Porque
también
está
con
4 goles.
4-2.
Además, en un partido extraño. Casi fueron 2 o 3 partidos en uno, porque la cosa pintaba a goleada. Empezó muy bien el Atleti, marcando muy prontito, pero de repente el Málaga le metió un gol raro cuando iban 2-0. Luego expulsan a un futbolista del Atlético de Madrid, a Savic, marca inmediatamente el Málaga, la cosa se pone 3-2 y el Atleti sufre, sufre hasta que aparece Carrasco, que está espectacular esta temporada y marca un auténtico golazo y hace que el equipo, bueno, pues siga en la parte alta de la clasificación. ¿El debate en el Atlético de Madrid cuál es?
A ver, pues también que, tenemos bueno, debate
este
ahí.
Es un debate futbolístico.
A ver.
Si el Cholo Simeone ha metamorfoseado y se ha convertido en un técnico ofensivo. Que es
¿ah,
algo
sí?
que pensábamos que no íbamos a ver, pero es verdad que es que al Atleti de verdad que ahora le ves y parece otro. O sea, te juega por las bandas, te juega con cuatro delanteros. Arrancó la temporada Simeone jugando con cuatro centrocampistas, ahora juega con cuatro delanteros. Pasa que es un debate que a Simeone, no me preguntes por qué, pero no le gusta. No le gusta porque él yo creo que se siente más cómodo en la piel de tipo defensivo. Entonces cuando le plantean esto, dice que le entra la risa, que no, que no es así, que tal, que él siempre ha sido igual. Yo creo que no, pero bueno, lo que diga Simeone, ya sabes que en el Calderón...
Bueno, de momento.
De momento,
porque
claro.
El día en que Simeone empieza a fallar, verás tú el tiempo que dura el personal
esto
en
así,
mandarle el hacha.
La memoria es corta, en la vida y en el fútbol sobre todo. Lo importante, si gana el Atleti al Rostov, estará ya en octavos de final de la Liga de Campeones con dos partidos de antelación, lo cual es un lujazo y un exitazo teniendo en cuenta que en su grupo estaba el Bayern de Múnich.
Bueno, Leganés, ¿qué le ha pasado? A ver...
Pues que no gana en casa. Y sin ganar en casa estás abocado a sufrir. Hasta ahora ha ido maquillando resultados porque fuera quizá la cosa ha ido mejor de lo que se preveía, pero es extraño que en Butarque, que el año pasado en segunda fue un bastión, pues no sea capaz de ganar a nadie. De hecho, lleva 5 partidos en casa, ha perdido 4, es verdad que contra equipos hasta la Real Sociedad, que fue el último que ganó, de enjundia, pero solo ha arañado un punto, el que le consiguió rascar al Atlético de Madrid. Todos los demás son derrotas y, bueno, de alguna forma eso hace que el equipo se tenga que plantear algunas cosas. Lo ha dicho Garitano, habrá que pararse, habrá que reflexionar porque algo estamos haciendo
pues
mal.
El entrenador lo que dura.
Si no ganamos a nadie. Hombre, Garitano tiene margen y tiene crédito porque es el que ascendió al equipo y, bueno, pues porque realmente en puntos, gracias a sus buenos resultados fuera de casa, la cosa no es preocupante. Pero tiene que empezar a ganar más pronto que tarde en casa porque si no se puede torcer.
Bueno, vamos al baloncesto. Bien para el Real Madrid ahí, mal para el Fuenlabrada.
Sí, victoria por 26 puntos, que no está nada mal del Real Madrid, a pesar del cansancio de un calendario diseñado por un enajenado, porque es que es imposible jugar cada dos días o cada tres días, es imposible rendir siempre bien. Bueno, pues el Madrid yo creo que ya está en ese punto de que contra equipos como el Zaragoza pues va eligiendo el momento de ganar el partido. A lo mejor no juega los 40 minutos al 100%, pero dice, bueno, venga, nos ponemos 3 minutos, esto le... lo ponemos ya de cara y a otra cosa, ¿no? Bueno, pues en eso está el Real Madrid. Doncic sigue creciendo, 9 asistencias del chaval en el partido contra el Zaragoza. Y siguiente parada del Real Madrid, noticia, va a tener 3 días entre partido y partido, hasta el jueves. No juega en la Euroliga frente al Galatasaray. Y derrota del Fuenlabrada, una de esas derrotas con las que uno puede contar a priori. Y además una derrota, bueno, pues plantándole cara a todo un Barcelona. 75-78 frente al Barça.
Tampoco fue una derrota vergonzosa, ¿eh?
No, no, ni mucho menos. Bueno, lo que pasa es que es verdad que el Fuenla le van haciendo falta victorias y van pasando jornadas, pero bueno, contra el Barça puede ocurrir, ocurrió, y el equipo dio la cara y tiene que hacerse fuerte en lo que hizo bien, que no fue poco el otro día.
El estudiante es que está de puente.
El estudiante sí, se ha ido de puente. Es que como son equipos impares, estaba Belén Almonací diciéndome, llevo toda la mañana intentando saber por qué no juego el Estudiantes. Es una competición un poco extraña. O sea, al final el ACB, lo hemos hablado alguna vez, si tienes pasta pagas el canon, juegas, si no tienes pasta no juegas, si desciendes y luego al final pagas, sigues jugando. Oh. ¿Qué ocurrió? Pues que no todos pudieron hacer frente tal. Y entonces son impares, y como son impares, hay uno a la semana que descansa. Y al estudiante le ha venido muy bien porque así se va de puente, claro.
Pues mira, estupendo. Bueno, ¿tenemos Fórmula 1?
Hemos tenido Fórmula 1. Y además te va a gustar. Ha ganado Hamilton. Sí, Rosberg ha sido segundo.
Vamos, yo estoy encantada. No sé, en fin, los conozco a los dos de lo que tú me cuentas.
No, pero ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. ¿Sí? Bueno, por la cabeza Hamilton recorta 7 puntos al alemán, pero bueno, faltan solo 2 carreras y si gana en Brasil será campeón del mundo. Fernando Alonso acabó 13º, Carlos Sainz 16º, pero lo que te va a gustar es que, bueno, hay un cierto pique entre ellos. El otro día Alonso le adelantó
entre
la última
Alonso
curva
y Sainz,
y en esta ocasión ha sido Sainz el que casi echa contra el muro a Fernando Alonso, pero lo que te va a gustar a ti es que en un momento determinado de la carrera, el ingeniero del equipo le dice a Fernando Alonso, aprieta, Fernando, aprieta. Ajá. ¿Y tú crees que se lo tomó bien o que se lo tomó mal, Fernando Alonso?
Pues mal, seguro.
Pues se lo tomó regular.
¿Por qué?
Le dijo, mira, llevo apretando desde que esto ha empezado, tú dedícate a hacer tu trabajo, que yo haré el mío.
¡Oh, madre mía!
Mal rollito, ¿eh?
¡Qué borde!
Mal rollito.
Y encima queda el número 13. ¡Oh,
sí,
por favor!
Sí. casi se fue al muro, ya te digo, con esa maniobra de Carlos Sainz y bueno, mal rollito.
¡Ay, madre mía! Pues empezamos bien.
Ya.
O seguimos mal.
Bueno, parece como que uno sí, que este año tenerlo. Lo que mal empezó, mal va a acabar, parece, sí.
Bueno, tenemos el Gran Premio de Malasia en MotoGP.
Sí, para Victoria para Dovizioso, que es un no habitual en las posiciones del cajón, del podio. Segundo, Rossi. Tercero, Lorenzo. Rossi ya subcampeón del mundo. Márquez se cayó y lo peor aquí es que yo de verdad no entiendo cómo la gente va a ver una carrera de motos en la que hay gente que se está jugando la vida sobre la pista y vas a abuchear a los corredores. Y esto pasó en Malasia, que debe de ser que Rossi veranea en Malasia o no sé qué ocurre. Pero como todos son tan de Rossi, todos son muy en contra de Lorenzo y de Márquez. Pero hasta tal punto que Márquez se cayó y la gente...
¿Aplaudió? Okay.
Vitoreó la caída de Márquez.
Muy mal.
Yo de verdad, era un circuito.
Pero bueno.
Pagar una pasta, que es lo que cuesta una carrera además de motociclismo, un gran premio, de un campeonato del mundo. ¿Para eso? O sea, para que se caiga un tipo que además es el campeón del mundo, o sea, no será que se lo han regalado, y tú aplaudas y vitorees que un tío se vaya al suelo.
Muy mal.
Pues no sé, yo no lo entiendo.
En fin, hay tantas
eso
cosas
no es deporte,
que no se entiende en el mundo del deporte, que muchas veces es precisamente de todo menos deportivo, que lo
pues
vamos
sí.
a hacer. Muy bien, Rodrigo, pues nada, hasta la próxima semana.
Hasta la
un
próxima.
Un segundito, antes
pasa,
de despedir a Rodrigo, es que
te
tengo
pasa?
Mensaje de Carolina, ¿vale?
Sí.
Carolina pregunta, Rodrigo, ¿moras negras o rojas? Es más, te pregunta si de peseta o a duro. Porque cambiaban según el tamaño, claro. Según
que hay unas que son gordas.
Las gordas, digamos que era una explosión de sabor ahí, ¿no? En el paladar siempre sí se podía elegir una de las gordas. Y luego lo del color, yo creo que siempre fui más de rojas al principio.
De mola roja.
Pero luego yo creo que saben casi igual, ¿no?
Saben exactamente
sí,
igual.
Sí, pero bueno, fíjate la sugestión, ¿eh? Lo que hace, que casi
es
saben igual y te ibas a por la roja.
Es verdad.
Te ibas a por la roja y luego dejabas en la bolsa todas las negras para el final.
Pues mira, yo he sido más de negra. Podríamos compartir.
Pero esa tendencia cambió. Luego empecé también a
sacar el gusto
las mías. A las negras.
O sea,
bueno, ahora
claro.
te diría que casi prefiero no tenerlas cerca porque me las acabo comiendo y luego me siento mal, me siento culpable.
Bueno.
Pero
si
ahora,
tú
ahora
puedes, si tienes un tipín que es que da, bueno. En fin, da grima ya. Es que dices, no puede ser que la gente tenga este buen tipo.
Lo tomaré como un elogio.
Hombre, claro.
Inmerecido, pero como decía Di Stéfano, cuando le homenajeaban y le daban premios, no me lo merezco, pero lo trinco.
Muy bien hecho, pero suelta las moras. Hasta luego.
Hasta luego.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo, yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que perseguir la sombra de un fantasma, de alguien que no...
Una mujer
no
sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay, fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Estamos casi rozando las 11:30 de la mañana, llega por lo tanto el momento de interesarnos por lo que están haciendo nuestros compañeros de los servicios informativos, que es fundamentalmente trabajar. Elia Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿No estáis con el truco y trato?
No. Hoy el truco para sacar adelante la información es el 31 de octubre, que en estos puentes ya se sabe que disminuye bastante... El flujo informativo.
O el trato al que han llegado los distintos grupos para que hoy Mariano Rajoy ya sea presidente del gobierno, ¿no?
Efectivamente, lo habéis contado en directo, esa jura de Rajoy ante el rey de su cargo de presidente del gobierno. Tendremos que esperar hasta el jueves para saber la composición de su nuevo ejecutivo, mientras en el PSOE, pendientes en este caso de las sanciones a esos diputados que el sábado desobedecieron al Comité Federal y votaron en contra de esa investidura. Recordemos que Pedro Sánchez no va a ser uno de ellos porque renunciaba a su acta de diputado antes y este lunes, según él mismo anunciaba, tenía previsto empezar a recorrer con su coche las agrupaciones socialistas del país. En la capital estamos hoy al tanto de cómo se están tomando los conductores ese escenario 2 del protocolo por alta contaminación que recuerden implica que no se puede circular a más de 70 kilómetros por hora en el interior de la M30 y en los accesos a la ciudad. Además, está prohibido aparcar en las zonas del SER, solo tienen autorización los residentes y dentro de su zona. El ayuntamiento ya ha avanzado que por ahora descarta ampliar mañana las restricciones al escenario 3, porque es vuelta de puente. Hay que decir que ese escenario implicaría nuevas restricciones y alternancia de circulación de vehículos según la matrícula, según sea par o impar. También vamos a recordar los 4 años que hoy se cumplen de la muerte de 5 chicas en una fiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena. Esta noche se va a celebrar una vigilia en su memoria. Es el primer aniversario tras conocerse la sentencia del caso y con recursos pendientes todavía de resolverse en el Tribunal Supremo, que, por cierto, vamos a contar qué consejos nos da la policía para los que vayan a asistir a alguna fiesta de Halloween, de las muchas que se van a celebrar esta noche. Y, por último, también vamos a conocer qué acuerdos adopta hoy el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, que, como mañana es festivo, pues adelanta a este lunes su reunión de todas las semanas, Eli.
Muy bien, pues muchas gracias, Elia. Estaremos atentos a estas y otras noticias en los boletines informativos y en el informativo de las 2.
Hasta luego.
Hasta luego. Confiesa, Martín Romo, ¿cuántos se han sumado al Pitagol? Ni uno.
Pues mira, no. No, yo debería decir
estoy
que...
Estoy sola, yo conté.
El Pitagol...
¿Cómo voy a reivindicar que vuelva?
Claro.
Si estoy más sola que la una, miro para atrás y no tengo a nadie.
No, las moras sí, la gente ha abierto...
Pero es que las moras están ahí.
La mora de dulce, Sí, son varios oyentes que me dicen que le gustan las moras.
A mí más que la mora me gusta el plátano.
El plátano de gominola.
El plátano de gominola, claro.
Sí, también.
Sabe bastante a plátano.
Sí,
¿no?
está conseguido.
Está bien.
Sí.
Bueno, saludemos.
Venga, voy a dar la bienvenida a nuestra página que tenemos en Facebook, a Santic Montserrat Herrera. En Twitter, Victoria Gil, Antonio Lucas, Vivi Martínez, Elena, que como hay tantas Elenas, es Caninalodore 2, y otra Elena, en este caso con H, Elena Fernández.
Muy bien. Pues ahí vamos,
mira,
caminando.
El WhatsApp 628-091-117, Enrique dice que también que los sugos y las moras de chuches y que le gustaban y le siguen gustando las chocolatinas de lenguas de gato.
¡Ay, qué buenas! Oh.
628-091-117.
Ya suscribo, ¿eh? Los sugos son...
Los sugos
son un vicio.
Que yo hace unos cumpleaños traje sugos, ¿te acuerdas?
Es verdad.
Claro, para todos,
verdad.
Para endulzarnos el día.
Sí, lo que pasa es que siempre se quedan cortos. El sugos, no. ¿Tú conoces a alguien que se haya inflado de sugos alguna vez? Que haya comido sugos hasta que ya... Yo no.
Habrá que investigar, ¿eh? En el reportaje libre de equipo, intoxicación de sugos. ¿Existieron alguna vez?
Yo
no?
Creo que no. Nunca te inflas.
Recomendado por 9 de cada 10 pediatras.
hoy@ondamadrid.es.
No mientas, que luego siempre hay alguien que dice lo he escuchado por la radio.
Es verdad,
cuidado.
Se me olvida esto, ¿eh?
Cuidado, cuidado.
El poder que tengo.
Exactamente.
Claro. Me siento como el país.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pues andate con ojo, que a ver si Pedro Sánchez te va a echar la culpa a ti también, ¿eh?
Me llevo unos subus, me llevo unos subus.
No sé. 628-091-117.
Bueno, que Silvia también en el WhatsApp nos cuenta que ya era de moras, pero de moras de zarza, ¿eh? De ir a coger las moras de zarza y que ya se las comía en un platito, bañadas de azúcar. Pedro, Facebook dice que desde pequeño le llevaba a su abuelo, dice que también mi padre, y él sigue llevando a sus hijos a comprar a caramelos Paco, ¿eh? Dice que él recuerda de pequeño comprar los caramelos de anís.
facebook.com/hoyenmadrid.
¡Es él! Quiero decir, nadie compra caramelos de anís más que Paco. Pero bueno, ¿cómo se llama el oyente?
Pedro. Que desde pequeño con su abuelo iba a caramelos Paco y compraba los caramelos de anís.
Pero no, los caramelos de anís están contraindicados. Nadie compra un caramelo de anís. Es más, los vendedores los meten en bolsitas donde hay muchos caramelos.
Ah, camuflados.
Exactamente, para darle salida, porque nadie pide caramelos de anís.
Los surtidos de frutos secos, surtidos de caramelos o la fritura variada.
Sí, sí, sí. Bueno, los frutos secos, ¿quién mete los garbanzos? ¿Quién es ese... quiero decir...
Nadie pide garbanzos
esa
así.
Esa mala
solo.
Idea de meter un garbanzo en mitad de los frutos secos, que está malo como... Pues un garbanzo, pues ¿qué se puede esperar de un garbanzo crudo? Pues que sepa fatal. ¿Por qué los meten? Son los caramelos de anís de los frutos secos, completamente.
628-091-117.
Rosa ha marcado en este caso el teléfono gratuito, ¿sí? El 910-30-63, para contarnos que ella, los caramelos de todos los sabores. Lo mismo también Rosa también comía los de anís, tomaba los anís.
Sí.
Pero que ella los trituraba, es decir, que los masticaba, que a ella no le gustaba chupar los caramelos, que directamente caramelo
raca,
ya masticado.
Todo para adentro.
910-30-63.
Manu nos cuenta a través de Facebook que a él le gustaban los caramelos de Drácula y los de sabor
a Cuba. Están buenísimos.
Muy buenos, muy buenos. Y los de sabor a Cuba Libre.
Otros. Sabor, te sale el caramelo de Cuba Libre y lo escupes automáticamente.
Él dice que ahora...
Pero mira,
que,
claro, Almonacid se le...
Pero estaban muy buenos. Juanjo Ceballos, Batista Almonacid son fan de los caramelos de Cuba Libre.
Pero si eso es infumable e incomestible completamente. Bueno, pues nada, los iré guardando. Cuando me salga un caramelo de estos, lo doy a vosotros.
Claro, Manu sugiere que ahora, las generaciones de ahora, las que no vivieron la del sabor de Cuba Libre, del caramelo...
Se estará prohibido ahora.
Que le tendrían que hacer de gin tonic, que es lo que ahora, claro, hará caramelos de gin tonic.
No, te quiero decir, las autoridades sanitarias impedirán esto, ¿no? Que los niños tomen caramelos de Cuba Libre, eso, fatal.
Yo creo que no. Dice que los Dráculas, nos recuerda a Manu, que siguen existiendo...
Están buenísimos.
Y sigue comprando los Dráculas con los de la tos. Isabel en el WhatsApp, 628-091-117, que los caramelos de café con leche de Solano, que me encantaban.
Los tofes de los toda tofes, la vida. Sí.
hoy@ondamadrid.es.
Y Monse nos cuenta que su padre nunca me daba, escribe ella, pero siempre ella pedía dinero para echar moneda en las máquinas de bolas de los chicles de colores.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿Esos chicles cómo se conservaban? Porque estaban a lo mejor...
Mira, esos chicles mejor no analizarlos.
No comprarlos, ¿no?
Porque luego lo cogías con la mano y te dejaba todo el color en la mano. ¿No te acuerdas? Llevaban colorante aquello, sí. Era... En fin, pero oye, ninguno nos hemos muerto.
No, sí, pero vamos, era el bolón de chicle.
Sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Gaby se recuerda en Facebook las dentaduras de Drácula, dentaduras. Que siguen habiendo y que él tiene en casa, dentaduras, para repartir por si llaman al timbre.
Qué previsor.
facebook.com/hoyenmadrid.
Yo no tengo nada, así os lo digo, Mi timbre no llama.
628-091-117.
Pero tú abres la puerta y dices, no tengo nada. No,
ya, pero es que da un poco... Claro, ¿qué haces?
Pues soltarles un
¿aguantas la respiración
euros,
como si
claro.
no hubiese nadie en casa?
Sí.
Abres la puerta y les das un susto y dices, pues ya
pues
está,
mira,
no haber llamado.
Te vistes de payaso asesino y abres la puerta. Y verás tú cómo salen los niños.
hoy@ondamadrid.es.
Que no quiero dar ideas.
Claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Mira, nos escribe Lilian a través de Facebook, nos manda una foto, además con una bolsita de gominolas que tiene su Coca-Cola, su huevo frito, la de nata y fresa. Nos la envía. Nos cuenta que a mí me encantaban los morenitos. Dice, a ver si alguno se acuerda de ellos.
No. que eran los morenitos.
En Madrid no eran muy comunes, dice. Uh-huh. En Madrid no eran muy comunes los morenitos. Dice que, muchos piropos nos manda. Bueno, vale, que me encanta escuchar.
Pero di los piropos, es que, o sea, si no, de verdad.
Tengo que leer el de todos. ¿Por qué leo? Venga, vale.
Venga.
Me encanta escucharos. Gracias por estas mañanas tan estupendas.
Bueno, Lilia. ¿Ves? Es que esto sube la moral. Claro.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y el repartidor de farmacia,
¿sí?,
que no está de puente porque no está escuchando, nos manda fotos de los chicles Chey, ¿vale? Y chicles aplastados, que es que así es como se te quedaban cuando te los metías en los bolsillos.
¿Es verdad?
Los chicles al final se quedaban ahí todo aplastado. Incluso tu madre llegaba a lavarte los chicles en la lavadora.
Sí, quedaban estupendos.
hoy@ondamadrid.es.
Asun echa la vista atrás y ella recuerda el fresquito. Ella aclara que el fresquito no es el escalofrío. Como dice una compañera de trabajo, mira, la gente que está trabajando hoy en Puente está discutiendo sobre golosinas. Dice que el fresquito era un dedo de caramelo rojo que mojabas en un sobre con pica-pica.
Ah, sí, sí, sí. Está buenísimo. A mí el pica-pica me encanta.
facebook.com/hoyenmadrid.
¿El pica-pica?
Sí, el pitagol no se podía mojar en
bueno, mojabas en lo que te daba la gana.
Claro, sí. Claro.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Jorge ha marcado el teléfono gratuito, el 910 30 63. Dice que hemos hablado de los caramelos Drácula, pero dice que si nos acordamos de los caramelos Frankenstein.
No.
Dice que a mí me encantaban los Frankenstein. Yo creo, si no recuerdo mal, que eran de color verde. Los Frankenstein eran como los Drácula, de color verde,
sí,
pero no recuerdo a qué sabían.
Pues sabría.
Si era a melón, no lo sé, o algo así.
No tengo ni la menor idea. Pero bueno, lo apuntamos.
Si alguien se acuerda, sí, que nos diga qué sabían los Frankenstein.
facebook.com/hoyenmadrid.
Gema, correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Dice: mi amiga Azu y yo éramos de ir a comprar al kiosco de la plaza los pintalabios de caramelo. Dice que se pintaban los labios, e incluso que se ponían colorete. Dice que acababan muy guapas y muy pegajosas.
Con los Drácula también te puedes pintar los labios.
Es verdad, sí, sí. Además se te graba la lengua.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Bárbara, en referencia al pica-pica que estamos hablando, comenta que ella compraba el sobre de pica-pica.
Sí.
Y que luego ella lo que mojaba en el pica-pica eran los regaliz de color rojo que se compraba. El regaliz rojo mojado en pica-pica.
628-091-117.
Por cierto, ¿por qué al regaliz rojo se le llama regaliz? O sea, no hay nada más diferente a un regaliz que el regaliz rojo, ¿no?
Sí, es verdad. Sí, yo,
es como
yo creo
una
que
especie de
que...
gominola roja. Pero
porque yo
regaliz
creo que
rojo
la lanzaron con la forma del regaliz y por eso se quedó
en regaliz.
En regaliz.
Pero eso no es regaliz.
Porque luego de ese material que decían que era regaliz, que era rojo, se hicieron muchas cosas. Era luego lo
bolsos, zapatos.
Primero, ¿no? Que luego lo vendían así como...
910 3063.
No,
eso es de petróleo.
No había como tiras rojas de ese regaliz o que
sí,
como enrolladas,
enrolladas,
así como en un rulito,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
facebook.com/hoyenmadrid.
Carlos Twitter dice que a él le me encantaba comprar nubes, quemarlas con el mechero de mi padre, nos lo cuenta en Twitter. Y Tere lo que nos cuenta es que su hija ha heredado de ella lo de comerse las cuentas de caramelo de las pulseras y collares.
Pues mira que están malas, perdón.
Sí.
Eso no es caramelo. No sé, pero eso no hay quien se lo coma, de verdad.
Dice que ella se lo ponía en la muñeca y que iba ahí dando mordiscos.
facebook.com/hoyenmadrid.
Paloma, WhatsApp, dice que recuerda unos muñequitos de azúcar en forma de bebé, que ya le gustaba. Marisa también en WhatsApp nos dice los petacetas que te explotaban
en la boca.
En la boca, Y a Pablo en Facebook dice que a todo el mundo nos encantaban las botellitas de Coca-Cola.
Sí.
Esas botellas que nos ha mandado Lilian, por cierto, la foto con una Coca-Cola en la bolsita.
Las hay con pica-pica también.
Las hay con pica-pica. Dice, pero que a Pablo, dice, a mí me gustaban no las de gominola, que chupabas el azúcar, sino las que eran de chicle. Dice, chicle en forma de botella de Coca-Cola que masticabas y se convertía en chicle de cola.
Yo esto no lo desconozco. Pues
yo,
mira que
628,
yo soy...
098,
bueno, dile, dile a la del indicativo que se tranquilice un poco. Que iba a decir yo que yo, en fin, soy de las que se deja grandes fortunas en los sitios de gominolas, porque me gustan mucho. Y desconozco el chicle de Coca-Cola con forma de botella de botella. Coca-Cola. No sé.
Pues luego investigaremos más. Lilian nos aclara lo de los morenitos. Dice que los morenitos son una especie de polvorones con cobertura de chocolate, riquísimos.
Eso tiene que estar bueno.
Que se vendían sobre todo en los kioscos de Asturias. Y que además compraba colas gominolas de manzana que estaban de morir. Hemos comentado las de plátano, las mora, ya recuerda las de manzana que
claro,
estaban
en Asturias.
Riquísimas.
Claro, claro, en el resto del mundo no hay y gominola de manzana.
Claro, y ahí en lugar de los caramelos de Cuba Libre tendrían los de sidriña. La sidriña. Claro.
628-091-117.
Los caramelos de Orujo en otros en Galicia, por ejemplo.
Pues no sé, de Pacharán.
De Pacharán también.
hoy@ondamadrid.es.
Venga, otro más.
A ver, ¿por dónde tiro? Que es que me están llegando mensajes por todas las frentes. Hasta en un SMS. Es que lo flipo.
Bueno, pues bien, SMS también. A ver, ¿qué dice el del SMS? A ver,
no lo firma, no firma el nombre, ¿eh? Que nos diga el nombre, pero pone arroz inflado con sabor a jamón.
¿A jamón?
El arroz inflado con sabor a jamón.
Mira, pues hoy es el Día Mundial del Arroz. Lo intentaré probar.
Es verdad.
facebook.com/hoyenmadrid.
Paula, que era fan de la marca de chicles, hemos mencionado los de Chey, ella sí, de la marca de chicles Tico Tico, sobre todo el Tico Tico de sandía. Dice que con los boomer ella no podía, que le daban dolor de cabeza y dolor de mandíbula, que era demasiado chicle para ella. Así que Paula, Tico Tico.
Tico Tico.
Nuestro usuario es hoyenmadrid.
Macarena, teléfono gratuito. Nos dice que los caramelos en forma de violetas, que ella los sigue comprando.
¡Ah, qué buenos! Claro que sí, en la Puerta del Sol.
Claro. Más petacetas, chupachus koyak, también nos llevan por aquí, Marisa en WhatsApp, Víctor, los pez y sus dispensadores.
Mira, estábamos echando de menos el caramelo pez.
Pues
sí,
él nos cuenta los dispensadores de personajes dibujos animados, que él conserva todavía uno del Pato Donald.
Oye, pues están muy considerados en el mundo del coleccionismo.
Verdad,
cuidado,
sí,
que lo guarde como ahora. Guárdalo como oro en paño. Que esto luego lo puedes vender por un pastizal.
Oye, es la hora, señores. Vayan,
no hay caramelos elf. Los caramelos.
No han salido, por ahora no han salido.
Aquellas tiras de caramelos elf. ¿Te acuerdas que venían tiras?
Sí.
¿Y aquellas mandarinitas que eran de gajos?
Tampoco me han llegado, no. Porque Ramón nos ha enviado Twitter el palulú.
El palulú, que era el regaliz de palo.
El regaliz de palo, sí. Y que caramelillos
tampoco,
pequeños
tampoco
de nata.
Eso tampoco era regaliz, eso era una rama de un árbol que chupabas allí como podías.
Yo tengo un problema con el palulú.
Sí.
Aparte de que me daba entera una vez que eso se chupaba.
Sí.
Era que yo nunca encontraba palulú para comprarlo, pero siempre había un compañero de clase que traía como una caja llena de palulús y como traficaba con los palulús en el colegio.
Pues tendría un árbol en el jardín de su casa, porque eso es un árbol. A mí que no me engañe.
Es decir, yo no me recuerdo a mí en mi infancia yendo al kiosco del señor Tomás o tal,
no,
a comprar... No,
yo tampoco.
Yo siempre recuerdo que
nunca,
en clase, en un recreo, uno venía con una bolsa, una caja llena de palulús y tú ibas allí, o lo regalaba, o le cambiabas... No, o lo cambiabas por tu medio sándwich del bocata.
Un palo de...
A lo mejor yo nunca he comido el original.
Exactamente.
Claro. Si alguien ha traficado con palulú, que nos escriba, que nos cuente
también
de dónde estaba el negocio.
Bueno, pues yo he echado de menos la mandarinita de gajos, que estaba muy buena, los caramelos el chicle de regaliz.
El chicle de regaliz.
Que te dejaba la lengua negra, que era su principal atractivo. El regaliz de Zara. Aquel que era más duro que, en fin, que era como una gominola gigante y alargada. Como una gominola, no, como una juanola.
Juanola. Marta dice, se acuerda de las gominolas en forma de rata y de gusanos con el boom de los lagartos de V.
Eso está muy bien. Para esta noche, perfectos.
Es verdad.
Muy bien, compañero. Pues nada, que hay que hacer segunda parte, porque no vea la gente la memoria que tiene.
Es que hay chicle de sandía, me escribió ahora por el WhatsApp. Y por SMS, lo máximo.
Oye, decir, ¿y la piruleta? Si tienes una peseta, cómprate
una piruleta
y
no
si tienes 100 pesetas, cómprate 100 piruletas. Que aquello marcó nuestra infancia.
También, también.
Muy bien, pues gracias Martín Romo y muchas gracias a los oyentes por pues hacernos partícipes de sus gustos carameleros. Yo me he apuntado unos cuantos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Quedan 10 minutos para que sean las 12 en punto del mediodía y los vamos a aprovechar en profundidad porque vamos a hablar de inteligencia y de consejos para potenciarla. Y lo vamos a hacer además con alguien que es una auténtica eminencia en el mundo de la psiquiatría. Me estoy refiriendo al doctor Enrique Rojas, que acaba de presentar un libro que se titula así precisamente, 5 consejos para potenciar la inteligencia. Doctor Rojas, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cuántas inteligencias hay, doctor? Porque yo el otro día me leía un artículo en el que venía una cantidad de inteligencias que, en fin, como consuelo está bastante bien, porque dices, hombre, si no tengo de una, tengo de otra.
Bueno, lo importante es saber que la inteligencia es una, lo que pasa es que se abre en abanico, es como, no sé, como la percepción de la realidad o como tantas, o como la educación, hay muchas educaciones, ¿no? La inteligencia es única, pero luego se muestra en distintas facetas, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia de un pintor abstracto, de un músico, uh-huh, de un pianista, de un deportista de élite, de un guardia de la circulación, de un psiquiatra. O sea, hay muchas modalidades, pero todas tienen lo mismo. Inteligencia es capacidad de síntesis. Inteligencia es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Inteligencia es captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones.
Uh-huh. Podríamos decir que es el arte de resolver problemas.
Efectivamente, o sea, por ejemplo, dentro de las inteligencias así más sencillas, pues está la teórica, que es la propia de un intelectual, la práctica, que es resolver problemas, o la social, que es el public relation, las relaciones públicas, que es está acostumbrado a hablar con todo el mundo de todo.
Se habla mucho últimamente, doctor, de la inteligencia emocional.
Bueno, la inteligencia emocional fue diseñada por un psiquiatra y psicólogo americano, Daniel Goleman, que escribía en el periódico New York Times, y se dio cuenta que mucha de la gente que conocía de una gran capacidad estaba separada varias veces de su mujer. Era, uh-huh. Se refería casi todo a los hombres. Y se refería a la enorme importancia de mezclar al mismo tiempo los instrumentos de la razón y de la afectividad. Entonces, un hombre exitoso profesionalmente, que solo se dedica a ganar dinero, a triunfar, lo que se llama en el lenguaje coloquial triunfar, y descuida lo que es el mundo sentimental, ¿no? Uh-huh. Cuidar los detalles pequeños es amor inteligente. Aprender a expresar sentimientos, pedir perdón, dar las gracias, escribir una nota a la persona querida, no convertir un problema en un drama, tener visión larga de la jugada, son muchas cosas las que se hospedan en la inteligencia emocional. Hoy se trabaja mucho en ese sentido.
Doctor, su libro, que tengo aquí en la mano, editado por Temas de Hoy, ya hemos dicho que se titula 5 consejos para potenciar la inteligencia. Aquí la palabra potenciar significa que ha escrito usted este libro para que quien tenga un nivel alto de inteligencia sepa sacarle todo el rendimiento, o para que alguien que no tiene demasiada inteligencia así de entrada pueda tener un poquito más, o no sé si esto es posible.
El libro es para la inmensa mayoría, está hecho para todos. Por ejemplo, una inteligencia normal, de tipo medio, no olvidemos que hoy, desde hace ya unos 40 o 50 años, nosotros medimos la inteligencia de una persona, hacemos unos test que captan la inteligencia. Ahí está el WISE, que es el test más elaborado y que está muy bien hecho, o el test de Raven, que es un test que mide inteligencia en general. Pero estos 5 consejos son, se cuelan en el dentro de la persona y muy pocos individuos saben que existe, ¿no? Es como, está metido en el sótano de la personalidad. Son el orden, la constancia, la voluntad, la motivación y el espíritu de observación. Entonces, en cuanto, por ejemplo, al orden, el orden es uno de los mejores amigos de la inteligencia. Y el orden empieza en la cabeza. Saber lo que uno quiere, tener objetivos concretos y medibles en la vida, no querer tocar demasiadas teclas. Por ejemplo, la felicidad, siguiendo este curso de ideas, la felicidad consiste en poner freno a las propias ambiciones, no querer abarcar más de lo que uno puede.
Claro, para eso hay que tener, hay que saber exactamente hasta dónde llega uno, ¿no?
Claro, la gente que destaca en la vida no es la que toca cinco teclas. Generalmente es que destaca en la vida es que toca una tecla, algunas veces dos, pero no pasa de ahí, ¿no? Luego la constancia, ¿no? Que es la perseverancia en lo pequeño, o sea, saber esperar y saber continuar, ¿no? Le preguntaron cuento en el libro la anécdota de Miró, que le preguntaba un periodista japonés cuál era el éxito de su pintura. Y dijo, era un poco de talento, orden y constancia. Yo pinto todos los días. Él pintaba en el suelo y pintaba muchas cosas a la vez, ¿no? Y él pintaba horas enteras. Decía a su mujer que a veces había empezado a pintar a las 9 de la mañana, a las 5 de la tarde y no había comido. Estaba embargado en lo que estaba haciendo, ¿no?
Hay otro de estos factores que usted maneja en el libro, que es la motivación. Y aquí yo creo que sí es muy importante, ¿no? Cuando tienes, en el caso de los niños, por ejemplo, motivarles, sobre todo para que saquen todo el potencial que llevan dentro.
Pero la motivación tiene que ver, o bien con los padres, no olvidemos, los padres no podemos pretender que nuestros hijos practiquen cosas que nosotros no hacemos. Por eso, un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Entonces, los padres somos los peores educadores. Y educar es seducir con los valores que no pasan de moda, ¿no? Y entonces, la primera motivación tiene que ser de los padres. Un chico de 8, 10, 12, 14 años no tiene visión de la jugada de la vida, ¿no? Entonces, ahí entra la importancia de los padres, ¿no? Motivar es lo que empuja, lo que arrastra, lo que tira hacia adelante para conseguir algún objetivo concreto.
Y ahí el ejemplo de los padres, evidentemente, es fundamental. Hay una frase que a mí me gusta mucho, doctor, que ya le he contado alguna vez en este programa, que dice algo así como, no vigiles los pasos de tus hijos, vigila los tuyos porque son los que ellos van a seguir. Y va por ahí un poco la cosa. Y luego la capacidad de observación es otro de los factores que usted destaca.
Hemos dejado uno que es la voluntad.
Ah, bueno, la voluntad, claro.
Hoy se considera que es más importante que la inteligencia. En el patrimonio psicológico, la voluntad está por delante de la inteligencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas que se saben inteligentes porque se le han hecho algún tipo de test o porque hay un reconocimiento de su buena cabeza, se confían demasiado y no trabajan los objetivos y las metas a conseguir. Entonces, la voluntad es más importante y significa que una persona con voluntad llega en la vida más lejos que una persona inteligente. La voluntad es la joya de la corona de la conducta y el que la alcanza tiene un tesoro. Esto es lo que se ha llamado tradicionalmente en la Unión Europea la cultura del esfuerzo.
Efectivamente, que es una cultura que estamos perdiendo, por desgracia, poco a poco. Por último, doctor, usted sí hace una diferenciación, que a mí me gusta mucho, entre lo que es ser listo y lo que es ser inteligente, que no es lo mismo.
Exactamente. El listo es una persona despierta, rápida, vivaz, solucionadora de problemas, operativa. En cambio, el inteligente es una persona teórica, que le encantan los matices diferenciales de los conceptos y generalmente el inteligente se mete en unos líos en la vida que el listo sale de ellos de inmediato. Por lo tanto, listeza es rapidez, inmediatez, en resolución de problemas. En cambio, inteligencia es cabeza bien amueblada, pero que a veces luego no se ajusta a la realidad. Por eso, la ecuación ideal sería buscar un punto medio entre los dos.
Serán las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, listos, no sé cómo lo conseguiremos, pero para potenciar la inteligencia, aquí está este libro que ha escrito el doctor Enrique Rojas, 5 consejos para potenciar la inteligencia, que luego viene además con una bandita que dice la tuya y la de tus hijos, con lo cual es un libro muy interesante del que hoy queríamos hablar. Don Enrique Rojas, doctor Rojas, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Y ya saben ustedes que tienen este libro editado por Temas de Hoy. Es un libro importante, quiero decir, 5 consejos ocupan pues casi 300 páginas. Así que hay que leérselo con detenimiento, tiene consejos prácticos, en fin. Lo dicho, que se lo recomendamos. Llegamos a las 12 en punto del mediodía, llega el momento de las noticias. Después tenemos todavía por delante una hora más de Hoy en Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. Mariano Rajoy ha jurado ante el Rey su cargo de presidente del Gobierno en Palacio de la Zarzuela, un acto al que han asistido los máximos representantes de los tres poderes del Estado y el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, en su condición de notario mayor del Reino. Se trata de la primera vez que Felipe VI oficia un acto de investidura de un presidente de Gobierno. Rajoy ha jurado ante sendos ejemplares de la Biblia y de la Constitución.
Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Rajoy esperará hasta el jueves para dar a conocer la composición.